Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 34. Los espacios del espacio. La doctrina secreta, una unificadora. Claves universales. Doctrinas comparadas del vacío y de la plenitud. Cita. Madame Blavatsky, hablando sobre este tema en su doctrina secreta, cita del antiguo libro de Dziana Si. Un ejército de los hijos de la luz se sitúa en cada ángulo, los lípica en la rueda central. Los cuatro ángulos son los cuatro puntos cardinales, y la rueda central es el centro del espacio, y el centro está en todos lados, porque siendo el espacio ilimitable, ese centro es cualquier punto donde se focalice la conciencia reconocedora. Y la misma autora, utilizando el catecismo del discípulo, escribe: ¿qué es lo que siempre es? El espacio, el anupadaka. ¿Qué es aquello que siempre fue? El germen de la raíz. ¿Qué es aquello que siempre va y viene? El gran aliento. Entonces existen tres eternos. No, los tres son uno. Eso que siempre es uno, lo que siempre fue, es uno, lo que siempre ha sido y va a ser es también uno, y este es el espacio. En este espacio sin padres y eterno está la rueda central donde están los lípica, de los cuales no puedo hablar, en los cuatro ángulos están los dhyanchoans, y haciendo su voluntad entre los hombres en esta tierra están los adeptos, los mahatmas. La armonía de las esferas es la voz de la ley, y esa voz se obedece igualmente por el dhyanchoan y el mahatma, por parte de ellos, con voluntad, porque ellos son la ley, por parte de los hombres y las demás criaturas, porque están atados por cadenas inquebrantables de la ley que ellos no entienden. William Q. Yayu, Ecos del Oriente, página 15. Cita final. Cita. Has de considerar la vacuidad de lo aparentemente lleno, la plenitud de lo aparentemente vacío. La voz del silencio, 55-6. Cita final. En apertura a nuestro estudio esta noche, vamos a leer otra vez el párrafo en la página 492, edición inglés y 460 edición Kiar en español, del segundo volumen de la Doctrina Secreta, que leímos en nuestra última reunión. Cita. La Doctrina Secreta señala, como un hecho evidente, que la humanidad, colectiva e individualmente es, con toda la naturaleza manifestada, el vehículo A, del aliento del principio uno universal, en su diferenciación primaria, y B, de los alientos innumerables procedentes de aquel aliento uno en sus diferenciaciones secundarias y sucesivas, a medida que la naturaleza con sus muchas humanidades procede descendiendo hacia los planos que van aumentando siempre en materialidad. El aliento primario anima a las jerarquías superiores, el secundario a las inferiores, en los planos siempre descendentes. Cita final. Tenemos resumido acá no solo el esquema de la enseñanza de las jerarquías, sino también de la construcción entera del cosmos, que repetida en lo pequeño, significa también la construcción del microcosmos o del hombre. Ustedes recordarán que en nuestra última reunión discutimos, más o menos en breve a causa de la limitación del tiempo, la cuestión de la naturaleza del espacio, y lo que el espacio era, y lo que el espacio no era. Hemos tratado de señalar que el espacio, en la concepción común de las cosas, significa un recipiente o un contenedor, es decir, por lo general significa un lugar. El espacio es utilizado casi como sinónimo de lugar, pero este no es el uso que se autoriza o se enseña en las enseñanzas esotéricas, en donde se demuestra que el espacio es la serie ilimitada de jerarquías, que no se limitan a llenar, sino que son el todo ilimitado, sin principio ni fin, y que el espacio, como los antiguos griegos decían, era una plenitud infinita, sin fin y sin principio, y lo llamaban el pleroma o la plenitud, una vida universal, un corazón, por decirlo así, pulsando, o latiendo a través de todo. También se habló, y por favor póngale atención a esto, de los espacios del espacio, los interiores del espacio, las partes internas, T, teniendo el espacio la misma relación que los principios internos del hombre tienen con su vehículo exterior. Ahora bien, esta noche vamos a dar un giro aparente de 180 grados. Después de haber señalado en trabajos anteriores lo que se consideraba que era el espacio en determinadas ramas de la sabiduría antigua, como entre los estoicos y entre los brahmanes, mientras solo se alude a él en otras escuelas de pensamiento, ahora tomaremos también muy brevemente la forma en que el espacio es considerado más particularmente por nuestra escuela esotérica, y especialmente por los titulares de las doctrinas esotéricas de Gautama Buda. Ahora vamos a decir, y a demostrar, que la doctrina secreta de las edades, por encima de todo es unificadora, que estamos aprendiendo, estamos empezando a entender, una serie de doctrinas que nos dan las claves de las grandes religiones de las épocas pasadas, y que estas claves son universales cuando se aplican adecuadamente, cada una dependiendo únicamente de las capacidades internas del individuo determinará hasta cuánto puede ganar con darle una vuelta a la llave, o dos, o tres veces, o quizás hasta siete veces. Hay una doctrina del budismo del norte, y la elegimos para ilustrar las enseñanzas esotéricas sobre el espacio, llamada la doctrina del vacío, que asimismo se encuentra en otras escuelas del pasado, tal como fue ilustrada por los atomistas griegos, Demócrito, Leucipo y Epicuro, y por el gran poeta romano Lucrecio, e incluso mencionada por algunos de los filósofos estoicos, que por lo demás enseñaron la doctrina de la plenitud. Tenemos aquí un ejemplo que puede ser una lección para nosotros, como se verá más adelante esta tarde, que las cosas que pueden parecer o formar una contradicción en la doctrina secreta, o en otras partes de nuestras enseñanzas, en realidad no son contradicciones, aunque puedan ser paradojas. Una paradoja, por favor entiendan, es una afirmación que parece ser o contener una contradicción, pero que en realidad no lo es. La palabra usada en las escrituras budistas sánscritas para describir este vacío es sunyata. Sunya significa vacío o vacuo. Ta es el mismo sufijo gramatical en sánscrito como tas en el latín, unitas, trinitas, vacuitas, y se encuentra en español como dad en eternidad, o unidad, o vacuidad, y así sucesivamente. Por lo tanto, sunyata se traduce como vacuidad. Estos filósofos budistas enseñan que la única realidad, lo único fundamental, por así decirlo, del ser, es el vacío ilimitado. De él en el principio, o con el tiempo, brota un cosmos, o salen a la luz los universos, y a él regresan cuando su ciclo de manifestación ha terminado. Esta doctrina del vacío es de una naturaleza mucho más espiritual que la doctrina de la plenitud. Es mucho más difícil de entender que esta última, porque nuestras mentes europeas no están capacitadas con el pensamiento requerido para entender de una manera fácil pensamientos de este tipo. Podemos mucho más fácil, mucho más rápidamente, entender y comprender la plenitud de las cosas, que entender el pensamiento que desde el vacío ilimitado y perfecto brotan a la vida todas las infinitas manifestaciones del ser cósmico, y que regresan al vacío de nuevo cuando su ciclo de vida se termina. En otras palabras, es más fácil entender en nuestra mente lo místico y lo religioso en lugar de la verdad filosófica y la verdad científica. Sin embargo, esta doctrina del vacío fue impartida por el más grande intelecto, el más titánico poder espiritual conocido por la humanidad en los anales de la historia registrada y no registrada, quiero decir, por el que llamamos el Señor Buda, Gautama Sakyamuni. Esto no quiere decir que seamos budistas, como se ha señalado en estudios anteriores, sino que las doctrinas que el Buda enseñó son también nuestras, cuando aplicamos a ellas la llave que tenemos. Ustedes recordarán que dos clases de doctrinas fueron enseñadas por el Buda, es decir, la doctrina del ojo, conservada fielmente por la escuela del sur de Ceilán, Birmania, Siam, y así sucesivamente, y la que se llama la doctrina del corazón, es decir, la doctrina escondida, la doctrina misterio, respectivamente llamada así porque el ojo puede ver las cosas externas o visibles, pero el corazón no se ve, y en ella, según el pensamiento antiguo, fluyen las fuentes de la vida. Esta doctrina del corazón es la sabiduría esotérica, la parte invisible de la enseñanza, su núcleo o corazón, lo que no es dado a todos. Prácticamente todas las religiones y filosofías del Occidente, incluso en los tiempos griegos y romanos, han preferido demostrar sus principios con base, o sobre el fundamento, a la doctrina de la plenitud, es decir, que el universo está infinitamente lleno, y que esta plenitud se compone de una multitud infinita de seres. Ahora bien, esa doctrina es verdadera, lo repetimos enfáticamente, pero de la misma manera es más cierta todavía la doctrina del vacío. No existe contradicción aquí, como se verá. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del vacío, entonces? La doctrina del vacío significa, o más bien se puede ilustrar con dos cosas. Cuando nos fijamos en lo que popularmente llamamos las infinidades del espacio, ¿qué vemos? Vemos lo que para nosotros es el vacío. Pero este llamado a éter, estos espacios etéreos, incluso de acuerdo con las teorías recientemente enseñadas por los científicos modernos, es más rígido que el acero, más denso que nuestra materia más densa, y las cosas materiales duras y densas que conocemos en esta tierra, las rocas duras, los metales más duros, etc., son como espuma flotante, como burbujas de espuma, agujeros, por decirlo así, flotando sobre y en la grandeza infinita del vacío cósmico. La otra forma en que se puede abordar nuestro tema es la siguiente: ¿qué es eso que no es materia? Espíritu. Pueden poner el espíritu en un contenedor. ¿Puede ser abarcado o medido? No. ¿Por qué no? Debido a que no se puede contener, en el sentido que le damos a la palabra. Es, para nosotros, el vacío, lo vacuo. Es lo que rellena los inmensos espacios etéreos, y no es más que la fragilidad de nuestros sentidos y la debilidad de nuestro entendimiento lo que nos hace vivir en lo externo, que nos hace irreflexivos al creer que esto que vemos es lo real, y que los llamados espacios etéreos son irreales o vacíos en el sentido popular. El vacío, entonces, es los planos superiores del todo ilimitado, eso que para nosotros es vacío, y que por tanto fue expresado así por los antiguos filósofos, ya que enseñaban al hombre común, utilizaron un lenguaje sencillo para que los hombres pudieran entender más fácilmente, como en el caso del sistema geocéntrico tan mal entendido y ridiculizado por nuestros modernos filósofos naturalistas. Y, sin embargo, no es cierto que cada punto del espacio es su centro. ¿Por qué? La idea es un pensamiento común entre los hombres pensantes. Incluso el filósofo francés más ortodoxo, Pascal, al copiar una figura griega de expresión, dice que el espacio o infinito es el que tiene su centro en todas partes y su circunferencia en ningún lugar. Naturalmente, entonces, los antiguos consideraban nuestra Tierra como el centro del espacio, y así los habitantes de Venus o de Marte o de Júpiter, o de la Luna o del Sol, o de cualquier otro cuerpo o punto del espacio. Hablaron y enseñaron antropocéntricamente, como se señaló en uno de nuestros estudios anteriores, es decir, desde el punto de vista de la comprensión humana. Y también, y esto es un pensamiento pasajero, cuando nuestros filósofos esotéricos antiguos hablaban de los planetas, hablaron de Venus o de Marte, por ejemplo, como una constelación, sabían perfectamente lo que estaban diciendo, y no hablaron en ignorancia. ¿Por qué hablaron de un planeta como una constelación? Ya que en la ordinaria terminología astronómica significa una colección o una reunión de estrellas. Debido a que cada uno de los planetas visibles no es más que uno de siete, seis de ellos invisibles a nuestros ojos físicos, y los siete forman una cadena planetaria. Y, además, estas cadenas planetarias se componen de siete cuerpos globulares distintos y separados, formando, a la vista del vidente, una verdadera constelación, teniendo además, cada uno de estos siete globos 14 diferentes loucas, o más bien siete loucas y siete talas, o mundos adjuntos, por lo tanto, contando los siete globos, 49 mundos, o planos, o loucas y 49 talas. Como se insinuó en nuestros dos o tres estudios anteriores, cuando hablamos de la oleada de vida que baja y que pasa por los siete elementos de la naturaleza, implicamos que la oleada de vida configura y construye en cada uno de los siete elementos su hábitat o habitación apropiados. Cada uno de estos siete globos o esferas se construye para el desarrollo de uno de los siete principios del hombre, y cada uno de estos siete globos tienen sus propios siete subprincipios o subelementos que echar a andar, precisamente como la naturaleza interior del hombre ha construido correspondientes upadis o vehículos como sus propios siete subprincipios en cada uno de sus siete principios mayores, por lo tanto 49, y como cada principio es bipolar, hay 49 por 2 es igual a 98. Condiciones o estados en total. Cada principio del cosmos o del hombre debe tener su oportunidad para manifestarse en su propia casa o elemento, en su propio entorno vibratorio, en su propia esfera magnética especial, y una comprensión adecuada de todo esto solo se puede obtener siguiendo el curso jerárquico evolucionario de las grandes inteligencias titánicas y espíritus que gobiernan nuestro cosmos. La doctrina del vacío, entonces, es en realidad idéntica a la doctrina de la plenitud. Hay una diferencia, sin embargo, y esta distinción, como se ha señalado, es que la doctrina del vacío es la más espiritual de las dos, y trata de la naturaleza de arriba o superior del cosmos, de lo interior y aún de lo más interior y todavía más interior, infinitamente, de los espacios del espacio, mientras que la doctrina de la plenitud trata de los cosmoi, los cosmos, que están en manifestación. Pero el mismo pensamiento, precisamente la misma idea, se encuentra detrás de ambas doctrinas. Esto abre la vía para una explicación más, aunque breve, de lo que se ha señalado en nuestro último o penúltimo estudio. Algunos tal vez pudieron haber pensando que había una diferencia radical entre los principios del hombre y los elementos del hombre, o los principios del espacio y los elementos del espacio. La diferencia no es radical, no va a la raíz del asunto. Pero hay una distinción. Fundamentalmente los elementos y los principios son uno. Como se explicó antes, la fuerza y la materia son esencialmente uno. El espíritu y la sustancia son esencialmente uno. El espíritu puede ser llamado materia etérea, o la materia, espíritu cristalizado, pero la última es la mejor forma de expresión. Se permite hacer una distinción entre una fuerza y su vehículo material, su ser material, por así decirlo. Los siete grandes elementos del cosmos son los vehículos de las siete grandes fuerzas del cosmos, y esas siete grandes fuerzas son los principios del cosmos, por lo que los siete grandes elementos en los que trabajan son los vehículos de los principios cósmicos. Los principios son la parte de energía conciencia, y los elementos son el lado materia prakriti del ser. Esta es la única distinción. Pero, como se ha dicho, no hay una diferencia radical entre ellos. Es más bien una distinción de estados o condiciones. Una fuerza, por muy espiritual que sea, es materia para una fuerza aún mayor. La materia concreta, como nosotros pensamos que es fuerza para una materia inferior a ella. La explicación de la paradoja radica en señalar la relación de los planos del ser, cada uno en relación al otro, tal como estos trabajan, o tal como se trabaja sobre ellos, en el gran vacío plenitud cósmico. Nos gustaría señalar, además, que al hablar de principios y elementos como aquí se hace, pueden tomarse como ejemplo los siete principios y elementos del hombre. La enseñanza tal como se dio anteriormente es exacta en cada detalle. El punto a recordar es que los llamados siete principios del hombre o del cosmos, considerados como palabras descriptivas, son términos generalizados. No podrían, por ejemplo, separar al hombre en siete piezas naturalmente distintas y guardar cada pieza en un receptáculo separado. ¿Y por qué? Debido a que debe pensarse en estos siete principios tal como si habláramos de conciencia, y fuerza, y materia, y energía, y elementos, etc. Son términos generalizados. Ellos son la conciencia sustancia, la materia fuerza, del todo ilimitado en el que el hombre se mueve, vive y tiene su ser. Grandes intelectos del pasado han analizado esta materia fuerza o sustancia espíritu y han mostrado que consiste en la manifestación de siete partes distintas, separadas, que sin embargo son esencialmente una, la vida una, universal y sin límites. Estos son, en primer lugar, el ser, y luego el vehículo del ser, el vehículo o fuente de la individualidad impersonal pura. Luego, el tercero, la capacidad de pensamiento personal o limitado, la egoidad, después el principio de odio y amor o atracción y repulsión en el cosmos o en el hombre, llamado Kama. Luego, el quinto, la vitalidad o principio de vida, derivado directamente del primero, y luego, el sexto y el séptimo, los cuerpos o vehículos astrales y físicos. Ahora ustedes ven que estos son principios generales del ser. Pero cuando nos comprometemos a analizar el hombre en particular, con el propósito de un estudio esotérico exacto, vamos a encontrar, cuando lleguemos a esa parte de nuestras investigaciones, que tendremos que ser mucho más específicos en los términos que usamos, si queremos conseguir una comprensión adecuada de lo que el hombre es, cómo está construido, su relación con otros seres en el cosmos, por qué se desarrolla como lo hace, y su destino final. Las grandes preguntas del lado espiritual de la naturaleza, las grandes preguntas de la psicología, el gran problema de la evolución psicofísica, están unidos en tan solo este pensamiento que tenemos aquí enunciado. Nuestro tiempo es tan corto en nuestras reuniones que no podemos hacer más que tocar brevemente ciertas cosas, y retomarlas en reuniones posteriores para mayor consideración. Pero fíjense bien, es mejor así. Tal fue siempre el método de las antiguas escuelas. Nunca enseñaron de acuerdo a nuestro cacareado sistema moderno de dar vueltas, retorcer y martillar sobre un tema hasta dejarlo sin vida, y los cerebros de sus alumnos se cansan y se fijan en moldes mentales. Este método cerebro-mente no tiene en absoluto ningún elemento de inspiración en él. Este método paraliza la entidad pensante. Por el contrario, la antigua enseñanza era impartida a través de un adecuado indicio, haciendo que el discípulo pensara por sí mismo, en base a una insinuación o a una alusión, haciendo que su mente atrapara el fuego sagrado de la inspiración, de tal manera que debía encender su propio templo interior con los pensamientos que su propia mónada divina infundía o inspiraba en él. Parábolas, indicios, insinuaciones, fueron el método del maestro, y luego siempre, más adelante, retomando el pensamiento de nuevo, abriendo la puerta un poco más, levantando el velo de Isis un poco más, ayudándolo de esta manera. Así, pues, hemos visto que los elementos y los principios son esencialmente uno, duales solo en manifestación. Hemos visto que los principios de la naturaleza y del hombre son la parte de energía conciencia de la naturaleza y del hombre, y que los elementos en el cosmos o en el hombre son el lado de la materia prakriti de la naturaleza y del hombre. Pero recuerden siempre que fuerza y materia, espíritu y esencia, conciencia y su vehículo o upadi, son esencialmente uno. Como se dijo antes, una fuerza o una energía espiritual es materia concreta para otra más divina que ella, y la materia concreta de nuestro plano es un ciclón de fuerza para la materia inferior a ella. Esto es un hecho que nuestros científicos están empezando a comprender, como se muestra en la enseñanza de los electrones girando, cuerpos minúsculos, dando vueltas en el agregado molecular llamado átomo físico, un sistema solar en miniatura, dicen ellos. Un pensamiento verdadero e inspirador. Recuerden que Subyataa, llamada la doctrina del vacío, se refiere a la parte espiritual del ser, y que la doctrina del pleroma, la doctrina de la plenitud, se refiere al lado de la materia prakriti del ser, el lado de la manifestación, que desaparece cuando el gran Manvantara ha terminado. Pero recuerden también, como se ha dicho ya varias veces esta tarde, que cuando hablamos de sustancia o de espíritu, de fuerza o de materia, de purusa o de prakriti, para usar términos brahmánicos de la filosofía Sankhya, es solo a modo de expresar las cosas que hemos aprendido a través de nuestras diversas facultades internas y sentidos exteriores sobre el cosmos, y que fundamentalmente estos pares respectivos son uno. Espíritu y sustancia o materia son uno, y ambos se hundirán de nuevo en el gran vacío ilimitado de la divinidad sin límites cuando llegue el momento del pralaya universal. Recuerden al antiguo místico diciendo que el discípulo debe aprender para conocer el significado de la afirmación, la plenitud del aparente vacío, y la vacuidad de lo aparentemente lleno. Ahora bien, lo aparentemente lleno de la materia es realmente subyá, el vacío, en su mayoría agujeros, por así decirlo. Subyá es la antigua doctrina brahmánica de Maya, una doctrina del Vedanta, llamada el fin del Veda, porque se afirma que es la perfección o el final de la enseñanza sobre el lado esotérico de los poemas védicos. Maya significa ilusión. No significa que el cosmos manifestado no exista, existe o no pudiera ser, o proveer una ilusión. La ilusión consiste en no entenderlo correctamente. Si la materia o sustancia, o la naturaleza, prakriti, no existe, podríamos decir que el espíritu no existe, porque son fundamentalmente uno. La verdad es que la materia no es el elemento sustancial, infinito, la esencia de la realidad, que nuestras mentes occidentales, indoctas e indisciplinadas en estas ideas, piensan que es, simplemente porque nos parece sólida y por lo tanto real. Es una ilusión porque es engañosa, y en realidad, como los budistas enseñan, enseñando así la misma idea que el Advaita Vedanta brahmánico, Subyata es la doctrina de la vacuidad elemental del universo manifestado, y por lo tanto es la doctrina de Maya, la ilusión, ilusión porque es irreal. Incluso los modernos filósofos naturalistas, los físicos y los químicos, ahora están empezando a entender que este llamado universo aparente es en su mayoría vacuidad. Nunca han sido capaces de descubrir lo que la materia realmente es un producto de la imaginación científica, como comúnmente se explicó, y todo lo que saben de ella es simplemente lo que han deducido de sus intuiciones y deducciones científicas, que detrás de lo aparente, detrás de las apariencias, hay algo referente a lo que dicen. Estamos aprendiendo más acerca de ella. Lo que realmente es, no lo sabemos. Como reflexión final de esta noche, quiero señalar que, aunque hemos estado hablando durante las últimas reuniones de los dioses, las mónadas, las almas, los átomos, los cuerpos, que todavía forman nuestro tema de estudio, de ninguna manera lo hemos terminado, apenas hemos entrado en él. Cuando usamos el término dioses, utilizamos una expresión que es familiar. Es un buen término, un término veraz, no hay razón para rechazarlo, sin embargo, no es el que se usa en nuestro sistema esotérico. Nuestras enseñanzas esotéricas tibetanas usan para él la expresión Dhyani Buddhas, y la parte inferior del plano de los dioses al que pertenecen es ocupada por los Dhyani Choans. Dhyani es una palabra sánscrita adoptada en la terminología tibetana que significa meditación o contemplación, por lo que la primera expresión significa Budas de la meditación o de la contemplación, y la última significa señores de la contemplación o de la meditación. Este último término, sin embargo, no pocas veces se usa para incluir las dos clases. En el sistema místico griego, estos dioses, estos Dhyani Buddhas, se llaman logoi, logos. La palabra logos es un vocablo griego que significa palabra. También tiene un significado derivado que significa razón. ¿Por qué? Debido a que los filósofos griegos vieron que cuando un hombre piensa y desea expresar su pensamiento, para transmitir el pensamiento a otro, tiene que usar palabras. La palabra es el portador de la idea dirigida a otra mente, y de esta simple ilustración la palabra logos, que significa palabra, fue adoptada en el lenguaje filosófico y en el lenguaje religioso, y más tarde en el cristianismo, para representar ese poder o energía o entidad que lleva el pensamiento divino hacia los planos inferiores. Trayéndolo del plano que está por encima o por detrás de él, desde el intelecto o la mente que está detrás de él, desde la conciencia que está detrás de él, hacia los planos inferiores. En nuestro caso, las mónadas ocupan este segundo o menor plano. Para concluir, deseo traducir del original griego los primeros cinco versículos del Evangelio cristiano atribuidos al discípulo a quien se dice que Jesús especialmente amaba, Juan, llamado Juan el Divino. Divino significa aquí teólogo. Fue, por lo tanto, llamado teólogo, debemos suponer, porque era el único de los cuatro escritores de los cuatro evangelios aceptados que escribió algo parecido en estilo o en materia a las refinadas, nobles, enseñanzas teológicas que pertenecen a la escuela neoplatónica o neopitagórica. Un halago no intencional a las últimas. Estas enseñanzas casi paganas se encuentran en la primera parte solamente del Evangelio según Juan. Son las siguientes, y yo quisiera tener más tiempo para explicarlas con más extensión que el necesariamente breve comentario que puedo hacer esta tarde. Cita 1. En el principio era el Logos, y el Logos estaba vuelto hacia Dios, y el Logos era Dios. 2. Esto, el Logos, estaba en el principio vuelto hacia Dios. Cita final. Estoy haciendo mi propia traducción, la llamada versión autorizada es una farsa literaria, traducida para adaptarse a los prejuicios monoteísta de los exegetas cristianos, y la versión revisada no es mejor. Cita 3. Todas las cosas fueron generadas a través de él. Cita final. La palabra griega eigenatop traducida aquí generadas, también podría traducirse llegaron a ser. La palabra española generado se deriva de la misma raíz aria. Vuelvo a leer. Cita 3. Todas las cosas fueron generadas a través de él, y sin él ninguna cosa se generó, llegó a ser. 4. Lo que generó en él fue vida y la vida era la luz de los hombres. 5. Y la luz brilla en la sombra y la sombra no la tomó. Cita final. ¿No ven nuestras enseñanzas aludidas aquí, las mismas palabras utilizadas en la antigua doctrina? Sí, incluso en el libro de Cián, el espíritu y su ala, el ala y su sombra. Sombra es un antiguo término de los misterios que significa vehículo o cuerpo, como se señaló en un estudio reciente, en una cita leída de un capítulo de El Dezatir llamado el libro de Set, el profeta Zirtust, o Zoroastro. Allí, la palabra sombra se utilizó exactamente en el mismo sentido. Observen la idea aquí. En el comienzo de nuestro universo manifestado existía el Logos, siendo la primera entidad o cosa traída a la manifestación en el principio, y este Logos estaba vuelto hacia Dios. La palabra griega traducida aquí vuelto hacia es pros, es decir, movimiento hacia una cosa. Por supuesto, el Logos surgió del Espíritu Divino, Dios, pero el intento aquí en este Evangelio es hacer hincapié en la idea de que sus aspiraciones naturales estaban dirigidas hacia su Padre Fuente. Un gran secreto del ocultismo se encuentra en este pensamiento. Así como un hombre piensa, así es él, dice en esencia una escritura hebrea, Proverbios, con lo que dice una verdad profunda. El hombre sigue infaliblemente la inclinación de su naturaleza, de su deseo. Él está magnéticamente atraído por lo que su corazón anhela, y lo que él quiere eso recibe, si quiere el cielo eso conseguirá, y si quiere el infierno, será magnéticamente atraído por las esferas infernales. Esto, expresado brevemente, es un resumen de todo el misterio de los llamados frutos kármicos del cielo y del infierno, y mucho más que aquí debemos callar. Y el Logos estaba vuelto hacia Dios, aspirando hacia su fuente divina, y este Dios era Svabaabat, Padre-Madre, no Svabaaba, que es una cosa totalmente diferente. Como se señaló antes, Svabaabat es lo que algunas escuelas asiáticas y otras llaman Padre-Madre, la gran vacuidad, Subya, el gran vacío, Akaacha en los escritos hindúes, que es el gran vacío para nosotros, pero la gran plenitud en otro sentido. Lo que llamamos la gran plenitud es el universo manifestado que brota en procesión maravillosa del vacío, o Svabaabat, o Padre Madre, o Mahasubya, o Akaacha, varios nombres para la misma cosa. El versículo 2. Este estaba en el principio vuelto hacia Dios. Tan ansioso estaba el autor de este evangelio a señalar que el Logos se originaba en el principio, y que la aspiración del Logos era dirigida hacia su padre de origen, que le era necesario repetirlo una vez más. El versículo 3. Todas las cosas fueron generadas a través de él, es decir, llegaron a ser a través de él. Esto demuestra que es el demiurgo o modelador del mundo el que estaba en la mente del escritor, y este logos está en el tercer plano inferior de manifestación, en el tercer plano cósmico, como decimos nosotros, el tercer logos a partir de arriba, que es el logos manifestado o el fabricante del mundo, el artífice del mundo. El escritor continúa, y sin él ni una sola cosa se ha generado. Tan ansioso, tan deseoso, estaba el demostrar que no había creación de almas o mundos o cualquier otra cosa realizada por un dios extracósmico, que tiene que señalar una vez más aquí que era el logos, la palabra cósmica, llevando su fuerza de su padre hacia abajo, el que de sí mismo generó las cosas, las hizo surgir, las proyectó, las evolucionó, tal y como hemos venido señalando en las reuniones recientes que ese es el curso o el método de la manifestación. Y estas cosas son las mónadas, los átomos, las almas, y todo lo demás. El escritor continúa, cambiando el tipo de pensamiento un poco, por el temor a que se pensara que esta generación de seres en un plano tan alto es la mera materia y las cosas físicas brutas que vemos a nuestro alrededor. Lo que se generó en él, en los logos, fue la vida, no piedras, árboles, estrellas, planetas, etc., los hombres, y otras cosas, sino la vida. Y la vida, marquen esto, era la luz de los hombres, la luz espiritual iluminando a la humanidad, es decir, la naturaleza superior del hombre, o en verdad nuestro propio logos interno, nuestro propio Dios interno, nuestro Christus interno. Y este logos, el tercero o logos manifestado, no es sino el vehículo de un logos todavía más alto que él. Durante los procesos de generar o dar a luz todas estas cosas que son inferiores a él, cada paso que da trae luz, porque la luz es una de las primeras manifestaciones de la actividad creativa. Recuerden, la creación en su sentido original, es la formación. La luz del tercer plano cósmico es Daivi Prakriti. Hemos prestado la palabra de la Veda Anta de Indostán, que significa brillante o divino Prakriti, del cual Akaacha o Svabhavat es la corona. Svabhavat o Akaacha es el primer elemento cósmico manifestado o manifestación de Prakriti, o la naturaleza esencial en sí misma. Recuerden que hay siete naturalezas, una dentro de la otra, siete elementos, siete fuerzas cósmicas. Y la vida era la luz de la humanidad, nuestra naturaleza superior. Y el último versículo, y la luz brilla en la sombra, que, en cuanto al hombre se refiere, es su vehículo o nuestra mente superior. Y la sombra no la tomo, es decir, el hombre primordial no había evolucionado hasta el momento un vehículo o la mente para tomarla. Este pensamiento permite que el escritor de este evangelio gnóstico, al menos en la primera parte del mismo, introduzca sus enseñanzas sectarias. Había un hombre que fue enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, para predicar el evangelio de Jesucristo, el logos humano, el salvador de la humanidad. Él, Jesucristo, fue esta luz, que se hizo carne, y entró en el mundo como la luz de los hombres. Trágico. Una hermosa enseñanza de la religión misterio desde el principio del tiempo es aquí tomada y adaptada, y aplicada, como se señala en un estudio anterior, a una mera figura de misterio, a un mero personaje tipo de los misterios ancestrales. No significa que Jesús no haya nunca vivido, un hombre, un rabino hebreo si les parece, llamado Jesús, vivió, pero el Cristo del que hablan los escritos de los evangelios cristianos es un personaje tipo de los misterios, pero desgraciadamente muy distorsionado.